desde Argentina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Aquí desde Argentina, desde la redacción de Vis a Vis, como siempre, con todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en la comunidad judía argentina en estas últimas dos semanas. Y creo que todos tenemos claro cuál es el tema principal del cual vamos a hacer casi todo este informe. Vamos a basarlo claramente en lo que tiene que ver con la suspensión del partido de Argentina que iba a jugar en amistoso frente a Israel. El sábado 9 de junio estaba predeterminado el partido. Y bueno, como es de público conocimiento, por supuesto, el encuentro se suspendió. Y ante ello, nosotros lo que vamos a hacer en este informe es, de alguna manera, darle un marco, no sé si cronológico, pero sí vamos a hablar de lo que fue sucediendo. El partido de Argentina-Israel se programó para ese día. En un principio estaba predeterminado que se iba a jugar en Haifa, aunque no era oficial. Y luego, cuando se hizo oficial el partido amistoso, previo al último partido de Argentina antes del Mundial, Argentina jugaba este partido y desde Jerusalén, donde se iba a jugar finalmente, viajaba hacia Rusia, desde Tel Aviv. En realidad viajaba de Jerusalén a Tel Aviv y Tel Aviv a Rusia, a Moscú. Bueno, ante el anuncio de que el partido se jugaba en Jerusalén, comenzaron realmente los momentos más tensos. A ver, hubo realmente muchísimas cosas que sucedieron. Ustedes, por supuesto, allí en España estarán al tanto de lo que pasó en Barcelona con un grupo pro-palestino que fue al entrenamiento de la selección argentina, que se está entrenando allí en el complejo del Barça, y generó una situación, fue a reclamar, mancharon camisetas de color rojo como si fueran sangre. Bueno, pasó de todo. De alguna manera, lo que comentamos aquí es esto. Hubo integrantes del BDS, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que se manifestaron en Argentina hacia la Asociación del Fútbol Argentino, hacia la AFA, para que cancele el partido frente a Israel. Fueron hasta la sede, elevaron su protesta y pidieron por la cancelación del encuentro. Luego de lo que había sido la carta que había enviado Jibril Rajou, presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, al presidente de la AFA, a Claudio Tapia. A partir de ello, manifestantes pro-palestinos fueron en Argentina hacia la AFA. Luego, lo que sucedió, palestinos quemando banderas argentinas. Se llevó a cabo esa amenaza de la cual se había propuesto por parte de movimientos y de líderes palestinos, como es el caso, por ejemplo, de Jibril Rajou, que mencionamos, pero hay muchos más, por supuesto. Se comenzaron a quemar banderas argentinas en repudio a la presentación de la Argentina en Jerusalén. Luego, lo que decíamos, el grupo palestino que fue a protestar al entrenamiento de la Argentina en Barcelona, camisetas manchadas con sangre, se personificó, si se quiere, en Lionel Messi, por ser la máxima estrella del fútbol, obviamente, el mejor jugador del mundo. Pero bueno, no fue un banderazo lo que sucedió, porque un banderazo uno habla de que se trata de algo para apoyar al equipo. Aquí fue todo lo contrario. Se habla de marcha, de reclamo. Fue una gesta colectiva en donde aquí hubo todo lo contrario a muestra de apoyo. Había banderas contra Israel, por supuesto, banderas manchadas de sangre contra Argentina, la bandera palestina. Hubo realmente, no era un grupo grande, pero bueno, ya que se hayan acercado al predio de Barcelona, generó de alguna manera una situación. Lo que trajo la, a mi entender, ¿no?, lamentable decisión de haber suspendido Israel versus Argentina. Se suspendió, no se juega en Jerusalén, el temor al ataque terrorista palestino. Lo anunció por un lado la embajada de Israel en Argentina, que las amenazas y provocaciones a Lionel Messi suscitaron el temor a concretar el amistoso. Así lo comunicó la embajada de Israel en Argentina. Lamentó comunicar la suspensión en su comunicado que se iba a jugar el sábado 9 de junio. Las amenazas contra Messi hizo que de alguna manera sus pares se solidarizaran y bueno, Hubo temor a concretar ese amistoso por todas estas situaciones. Esto es lo que se informó de manera oficial. Luego vino lo que tiene que ver con el anuncio del presidente de la AFA, de Claudio Chiquitapia, quien dijo en conferencia de prensa en Barcelona que la decisión de no viajar se debió a las amenazas y le pidió disculpas a la comunidad israelí. Esto es lo que decía Claudio Tapia. A ver, los que nos tratan de ignorantes los subestiman. Las acciones y amenazas que ocurrieron en las últimas 72 horas nos llevaron a tomar la decisión de no viajar. Esto lo decía el día de la suspensión del partido, que se realizó oficialmente el miércoles. Ya el martes se sabía que se iba a suspender, el miércoles se terminó de confirmar de manera oficial. Esto no es nada contra la comunidad israelí ni tampoco la comunidad judía, es lo que decía Claudio Chiquitapia. El tema está acá, en cuando aparece un tuit de la cuenta oficial, si se quiere, que tiene en Twitter la organización terrorista Hamás, que le agradeció a la selección argentina por no jugar el amistoso. Y aquí hace ruido el tema. Por supuesto, hay muchas opiniones, hay muchas versiones. ¿Cuál fue realmente el motivo? ¿Si fueron las amenazas o hay algo detrás? Porque, a ver, la realidad, la única verdad, no la tiene nadie. Esto es una justamente, y valga la redundancia, una realidad. Pero sí que se creen muchas cosas, sí hay información, tal vez haya cosas que falten aclararse de alguna manera, pero bueno, también existe algo que comenzó a circular, que es que realmente se temía por algo importante. Aquí en Argentina diríamos, perdón por la expresión, ¿no? Por algo grosso, que podría ser complicado. Esto es lo que comenzó a circular en las últimas horas. Lo cierto es que también está la opinión que dice, bueno, hubo organizaciones o marchas pro-palestinas de grupos realmente reducidos, pequeños, lo que esa marcha que mencionábamos en Barcelona, ¿cuántas personas había? ¿100 personas? No, menos, ni siquiera había 100 personas, como para que se entienda, que de allí para abajo ya es poquísima la gente que había, uno entiende, siempre hay gente que está de un lado o del otro, puede pasar, pero las marchas eran pequeñas, los que marcharon contra la AFA, como mencionábamos antes, ¿sabes cuántos fueron? 50 personas, no llegaban a 50 personas. Entonces, a esto, es verdad que se organizaron esas marchas, esas manifestaciones, pero de grupos reducidos, más allá de lo que pudiera pensar cualquier persona. Y a ver, esto tiene que verse de alguna manera, por más de lo que uno piense, lo que pueda pensar cualquier persona, más allá de lo que sepa, porque aquí hay mucha desinformación, se opina a miles de kilómetros como si se supiera todo y no es así, pero nadie va a ver un, y esto es una realidad, no se trata de objetividad, nadie va a ver a un israelí quemando una bandera argentina. Nadie lo va a ver, como si lo hicieron palestinos quemando una bandera argentina con tal de que no, o la camiseta de Messi del Barcelona pisándola con tal de que no se juegue el partido y haciendo todo lo posible. Después cada uno que pueda tener su postura es otro tema, aquí estamos hablando puntualmente del partido, pero eso es una realidad. Pero bueno, no nos vamos a meter en puras opiniones porque es un tema para debatir largo y tendido. Pero bueno, lo que decíamos, volviendo al tema, Hamás, la cuenta, el grupo terrorista Hamás le agradeció a la selección argentina no jugar el amistoso, lo cual no hace ninguna gracia, no, no creo que nadie esté contento de que eso suceda, por supuesto. Luego salió a hablar Gonzalo Higuaín, delantero goleador de la selección argentina, que dijo que lo correcto era no ir a Israel. Quedó atrás, primero está la salud y el sentido común, lo correcto era no ir. Algo similar dijo Nicolás Otamendi, defensor central. Por otra parte, la DAIA se manifestó y emitió un comunicado en el que transmitió tristeza e indignación y le pidió una reunión a la AFA. Se ha perdido la oportunidad de que dos países ofrezcan un espectáculo en paz, dijo en su comunicado la DAIA. Por otra parte, hay que aclarar una versión que había surgido, que Israel, en un principio circuló un rumor falso de que Israel iba a pedir la exclusión de la Argentina del Mundial, cosa que no pasa ni cerca, pero sí lo que hizo Israel es denunciar a la Asociación Palestina de Fútbol ante la FIFA. Eso sí, pero lo que tiene que ver con Argentina no se pidió la exclusión del Mundial, cosa que si se hacía igual no iba a pasar, Argentina no iba a quedar afuera del Mundial por esta decisión que terminó tomando. pero no, de ninguna manera Israel pidió la exclusión. Seguramente sí, la empresa organizadora del encuentro, por los daños y perjuicios, y que todo lo que tiene que ver con la producción del evento estaba listo, Comtech, que es la empresa que armaba el partido, digamos, seguramente demande la AFA en millones de dólares, y lo veremos a futuro lo que termine sucediendo con eso. Luego apareció un lamentable tuit antisemita de Alejandro Biondini, quien es un dirigente reconocido neonazi en Argentina, que diputado fue, candidato en un momento a presidente, más allá de que casi no llegó a las elecciones finales, sino que quedó en el camino, no reunió los votos en su principio, pero bueno, integra el Frente Patriota aquí en Argentina y publicó un tuit antisemita en el que termina diciendo a llorar al muro de los lamentos una vez que se había determinado la suspensión del partido. Bueno, obviamente es para, como decíamos, para opinar, para hablar largo y tendido, para informar. Nosotros aquí lo que hicimos claramente es informar de la manera más cronológica posible lo que había sucedido, y ante eso una situación de lo que fue. Aquí en Argentina, a partir de esto, es como que, bueno, todos los que no están inmersos en la comunidad judía, digamos que ya terminó el tema, ya se está mirando aquí en adelante. En la comunidad judía argentina fue un golpe, fue realmente un golpe, fue una desilusión que ante los pedidos palestinos de las organizaciones terroristas y las amenazas, sintieron que Argentina cedió ante los terroristas. Y esto generó una desilusión muy grande con el equipo de fútbol argentino y con, obviamente, la organización, con la AFA. Y ahora, si cambiamos de tema, ya dejando de lado y con lo que queda, el pequeño panorama informativo, hablamos de lo que fue la gran actuación de Diego Schwartzman en Roland Garros. El tenista argentino, judío, por supuesto, como siempre mencionamos en los informes, llegó hasta los cuartos de final de Roland Garros, el Grand Slam, donde quedó eliminado con el español, justamente Rafael Nadal, el número uno del mundo. Se jugó en 2 días distintos por la lluvia, pero el partido que hizo el peque, sobre todo el primer día, fue espectacular. La suspensión le dio tiempo a Nadal de reacomodarse porque estaba haciendo un partido por debajo de lo que suele hacer, y el peque estaba en un nivel superlativo. Al siguiente día, Nadal puso las cosas, entre comillas, en orden, a como siempre lo hace, y terminó derrotando al peque, que con este resultado en el torneo, al haber llegado a cuartos, hace que su posición en el ranking ATP sea número 11. Es histórico, lo de Schwartzman estar en el mejor puesto, por supuesto, de su carrera, a nivel ranking ATP, y bueno, para la comunidad judía, el mejor tenista de la historia. Por otra parte, el ahora presidente de la ADA y Alberto Indig, declaró ante Vis a Vis que el fallo de la Cámara Federal ratificó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado, dejando de alguna manera por concluida la posible teoría del suicidio. No hay suicidio, fue asesinado, es lo que declaró Alberto Indig luego del fallo de la Cámara Federal. Por lo tanto, es un tema que, bueno, sigue. Se reabre de alguna manera, quién sabe hasta dónde llega. Lo cierto es que, por supuesto, hubo una noticia así, la comentamos, y lo digo de esta manera porque lamentablemente, con Nisman, con la AMIA, con la embajada, puede haber, yo lo llamo, entre comillas, pequeñas noticias que no, lamentablemente no modifican el global, que es lo importante. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué se sabe? Y si alguna vez habrá justicia, cosa que es lo principal y cosa que es lo que en ninguno de los tres casos de tal magnitud, gigantes, no los comparo, digamos, cuál fue más grande que el otro. No, el atentado a la embajada, el atentado a la AMIA y la muerte de Alberto Nisman son tres hechos tristísimos, lamentables, importantísimos y que ninguno tiene justicia. Y con eso cerramos el informe bastante duro, triste de esta semana. Como siempre, desde la redacción de Vis a Vis informó Matías Spiegel. Espero que anden muy bien. Saludo grande para toda la gente de Radio Sefarad y, por supuesto, a todos los oyentes. Hasta luego.